Le agradecemos mucho a David que haya venido, porque me parece que ayer Beatriz Araba consiguió convencer de que viniese, pues ayer, ¿no?
Antes de ayer.
Por una serie de circunstancias, pues los ponentes se van cayendo y al final, pues como se agradece mucho, porque es en el último momento, un sábado por la mañana, que vengas aquí, ya tenemos programado todo el fin de semana y bien. Antes he comentado que este tema que vas a tratar tú no lo habíamos tratado nunca en las jornadas, pero creemos que es importante porque es un tema de actualidad y que nos afecta a todos. Y muchas veces, pues, igual, pues, tenemos mucho más tiempo en la noticia y en las redes sociales y tal, pues, le interesará este tema, que a veces igual tenemos mucho tiempo libre y nos atrae tanto el interés de las redes sociales. Creamos una burbuja y creamos una tradición histórica. Entonces, bueno, muchísimas gracias por haberte prestado en el último momento a venir aquí y
encantado de conocerte. Muy bien. Bueno, pues buenos días y gracias también por invitarme y por acogerme, ¿no? Claro, estar aquí un sábado por la mañana, digo, pues qué difícil, ¿no? Pero bueno, cuando es una actividad de este tipo, pues yo creo que todo a nivel social tenemos que tomar un poquito de conciencia y está. O sea, creo que hay que tomar conciencia y tener claras las prioridades. El tema del que vamos a hablar, yo voy a tratar de ser como concentrado, ¿no? Como rápido, para que lo podamos abordar en media hora, pero ya veréis que se presta a mucho, ¿no? Y que se puede prestar a mucho debate, a muchas preguntas, a muchas sugerencias. Bueno, pues vamos a tratar de que, al margen del tiempo que nos dé hoy, yo os dejaré mi correo electrónico para cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier comentario que queráis hacer, ¿vale? Pues me quedo ahí abierto para que podamos hablar de ello. Adicción, personalidad y tolerancia a la frustración. Son como tres temas que se dan en cualquier persona. La posibilidad de que se nos dé una adicción, pues es que no entiende ni de clase social, ni de género, ni de condición socioeconómica. La adicción se puede presentar en cualquier clase, en cualquier estatuto, en cualquier nivel. La personalidad, pues algo que vamos desarrollando desde la infancia hasta la vida adulta, fundamentalmente concentrado de los 0 a los 9 años, que es la etapa de desarrollo fundamental. Y tolerancia a la frustración, el cómo manejamos, el cómo gestionamos en el día a día aquellos acontecimientos que vienen marcados con un tinte negativo, que nos tiran hacia abajo, ¿no? Que nos pueden doler. Decimos, y esto como primera diapositiva, en el ser humano, al margen de su capacidad de raciocinio, de su capacidad de lógica, de su capacidad que tenga de comunicación, al margen de todo eso, la definición que más define la necesidad del ser humano, considerando las necesidades básicas de la pirámide de Maslow y todas estas cosas que conocemos, ¿no? Aunque sea así a lo lejos. La necesidad esencial es la de sentirnos queridos, aceptados, valorados, sin condiciones y sin límites. ¿Qué busca el niño cuando llega al mundo durante los primeros meses? Que mamá me mire. Lo único que busca es que mamá me mire. Y si mamá me mira, yo entonces me siento querido. Y si cuando yo lloro, mamá viene y me acoge, y me cambia el pañal, y me da el biberón, y me mece, yo entonces me siento valorado. Y si cuando hago algo y acabo pintando una pared con el rotulador azul, mamá viene, me echa la bronca, pero me dice, bueno, te perdono. Yo me siento perdonado. ¿Qué vamos necesitando el ser humano desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte? Todos exactamente lo mismo. Sentirnos queridos, aceptados y valorados. ¿Cuáles son las mayores heridas del ser humano? Las mayores heridas del ser humano son aquellas donde hemos dejado de sentirnos queridos, donde hemos dejado de sentirnos aceptados, donde hemos dejado de sentirnos valorados. Y dirás, pero bueno, David, tú venías a hablar de adicciones, ¿no? ¿Y esto qué? Claro, porque es que no podemos entender la adicción si no entendemos la herida emocional. ¿Qué es una herida emocional? Aquello que ocurre en nuestra vida, donde se tambalean los pilares fundamentales de nuestra existencia, del sentido de nuestra vida, y de repente pareciera que la vida nos supera. ¿Por qué? Porque ha fallado algo de lo que teníamos en nuestra mente, de nuestra organización vital, y dejamos de sentirnos queridos, aceptados, valorados y perdonados. Y decimos que esa aceptación y ese cariño tiene que ser sin condiciones y sin límite. ¿Os imagináis la madre que le dice al niño o el padre que le dice al niño, no, o sea, yo te quiero pero si no lloras? Si lloras entonces ya no puedo quererte. O que le dijera, no, a ver, yo te acepto y yo te valoro, pero si te haces pipí en el pañal, Entonces no, entonces ya eso no estoy dispuesta. Sería un amor condicional, sería un amor con una limitación. Ese amor incondicional, ese amor sin límites, es lo que forja un buen apego. ¿Y qué es el apego? La primera vinculación afectiva que tiene el ser humano, a partir de la cual se van a ir creando el resto de relaciones. ¿Qué relaciones? Pues inicialmente la madre como principal figura de apego, hasta el año, año y medio, donde aparece la segunda figura que será el padre. Después en la escuela, donde el niño, entre los maestros y el grupo de iguales, acaba por relacionarse. Si se ha forjado un buen apego, se relaciona sin miedo. Tú coges a un niño de 7, 8 años, le preguntas, oye, ¿cuántos amigos tienes? Le dice, tengo 25. Oye, 25, no tiene ni 24 ni 28, tiene 25. Dices, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene 25? No, es que en clase somos 25. Y el niño le llama amigo a todo el que se relaciona conmigo y de alguna manera me hace sentir querido, aceptado o valorado. Llegamos a la adolescencia y en la adolescencia que nos encontramos, un cribado, hacemos una criba y ya escojo y selecciono. ¿Con quién me quedo? Con aquellos que tienen más que ver conmigo. No, con este que es de mi clase, con aquel que es hijo de los amigos de mis padres o con aquel que es el vecino. Porque tenemos algo en común. ¿Qué pedimos en la vida adulta a nuestra pareja? Exactamente lo mismo. Que nos haga sentir queridos, aceptados y valorados. Ojo en el matrimonio, que luego ves a tu mujer o ves a tu marido y dices, jo, se ha convertido en mi padre, se ha convertido en mi madre. Y dices, bueno, esperemos que sea para bien, ¿no? Porque si no, la hemos piciado. ¿Por qué? Porque buscamos esa misma representación de cariño, de aceptación. Decimos ahí que en esta etapa fundamental del desarrollo del apego, adquirimos todas las herramientas básicas para la gestión del día a día. ¿Qué hace que un acontecimiento que llega a la vida de una persona a alguien le pueda dejar tumbado y le pueda hundir en la miseria y a otra persona le ayude a fortalecerse? Que tiene una gran capacidad de razonamiento, que tiene una gran capacidad cognitiva. Mentira. Lo único que hace que una persona pueda superar una situación complicada, yo estaba ayer por la mañana en consulta, y me vino una chica muy joven, 24 años, que yo llevo tratando 3 meses, y de repente ayer la vi en la sala de espera, cuando fui a por ella, oye, y la vi que estaba decrépita, baja completamente, con un estado, digo, oye, ¿qué ha pasado? Joder, es que no me he dado tiempo a contarte nada, pero vamos dentro y te cuento. Entramos a la consulta y de repente me dice, mi padre hace una semana se levantó a beber agua. Cuando bajó a la cocina a beber agua, todos pensaban, pues chico, porque se ha ido a beber agua. No volvió, mi madre pensó, bueno, pues habrá quedado a dormir en el sillón, y al día siguiente nos lo encontramos tirado en la cocina. 58 años, trombosis, se quedó ahí. Esta chica, ahora mismo, tiene en su vida un proceso de duelo. Tiene que afrontar el duelo de la pérdida de un padre, que no es nada fácil, pero tiene que afrontar la pérdida de un padre. Esa esposa tiene que afrontar la pérdida del marido. ¿De qué va a depender cómo se afronte ese momento que es tremendamente doloroso para cualquiera? De las herramientas de gestión que disponga la persona. Si disponemos de herramientas de gestión, la muerte de un ser querido, la enfermedad, el sufrimiento, una situación de desempleo, nos pueden llevar al crecimiento. ¿Cómo? Dándole sentido al acontecimiento que ha ocurrido. Si nos faltan esas herramientas, nos hacemos vulnerables, nos hacemos mucho más susceptibles de caer en paliativos. ¿Qué son paliativos? Bueno, pequeñas herramientas, pequeños respiros que nos damos para encontrar un alivio al malestar que vamos experimentando. Decimos nosotros que hay que diferenciar muy bien entre las conductas normales y las conductas adictivas. Esas conductas adictivas siempre, absolutamente siempre, van a aparecer como un paliativo ante el dolor emocional. Es decir, cuando hay gestiones del día a día que me superan, cuando hay situaciones que debo afrontar y no me veo con la capacidad, cuando yo no tengo las herramientas porque hay algo en mí de inseguridad, ahí puede aparecer una conducta adictiva con gran potencia y que acompaña a la persona durante un periodo de tiempo prolongado. Decimos, ¿qué es normal y qué es adictivo? ¿No? Porque si no, podemos perder el norte. El otro día, hablando en un colegio precisamente de adicciones, me decía una niña de 8 añitos, mi mamá reza por la mañana cuando se levanta, reza a media mañana el ángel, reza antes de comer, reza después de comer, reza por la tarde. ¿Tiene mi madre una adicción a rezar? Oye, cuidado con la pregunta. Digo, porque, oye, tenemos que analizar en detalle. ¿Qué es una conducta adictiva? Es cualquier conducta normal que puede llegar a ser placentera y que se repita con una frecuencia tal que altere mi ritmo del día a día, que repercuta en diferentes áreas de mi vida. Eso es una conducta adictiva. Decimos nosotros que hay una pérdida de control en la conducta adictiva. Yo no tengo el control. Llega un punto donde interfiere, en todo lo que hago en el día a día. Me resta tiempo de trabajo, me resta tiempo de relaciones sociales, me resta tiempo de estar en familia, va reduciendo mis áreas de vida normal. Decimos que genera una fuerte dependencia psicológica. Si no la llevo a cabo, estoy jodido. Si no la llevo a cabo, me siento con ansiedad. Si no la llevo a cabo, siento que no acabo de estar en sintonía con lo que hoy me viene bien. Decimos que hay una pérdida de interés por otro tipo de actividades que antes se hacían y que eran gratificantes. Ahora que nos encontramos mucho en los adolescentes, el tema del móvil, ¿no? Tema de móvil. ¿Qué pasa con el tema del móvil? Que cuando lo que hay en mi familia me aburre, es mucho más fácil encontrarme que por medio de un botón en internet me encuentro mogollón de cosas que no me aburren, que son mucho más interesantes que mi padre y que mi madre hablando. Son mucho más interesantes. Dejo aquello que podía ser gratificante, el momento de encuentro familiar, y lo sustituyo por algo que es más gratificante en el momento porque ya no me identifico con ellos. Y decimos, por último, que esa interferencia en la vida de la persona acarrea una serie de consecuencias graves, ¿no? Pues todos lo vemos muy claro y muy evidente en las adicciones químicas. Yo camino a la consulta, paso siempre por un instituto y voy andando. Siempre me encuentro al mismo chaval a las 8 y 10 de la mañana fumándose un porro en la puerta del instituto. Siempre. Siempre está con su porro de marihuana. Y digo, ojo, ¿de cuánto se enterará este pobre chaval cuando entre a la clase? De nada. No se enterará de nada. Pero si está fumando ese porro, probablemente sea porque emocionalmente hay algo en él que si no se fumara ese porro no le permitiría ni siquiera acceder al colegio. Así fue, una de las mañanas me paré, hablé con él, porque ya me daba tanta pena ver a un chaval de 17 años allí, todas las mañanas haciendo lo mismo, que ya no pude aguantarme. Me paré, hablé con él, digo, oye, digo, jo, es que te veo todas las mañanas aquí echándote un porro. Digo, fíjate que yo es que me dedico al tema de las adicciones, llevo 4 años dedicado en exclusividad a las adicciones. Digo, ¿me puede decir por qué fumar? Dice, mira, si tú tuvieras la ansiedad que tengo yo cada vez que vengo al colegio, digo, ¿pero de dónde viene la ansiedad? Mira, a mí me han hecho bullying desde los 8 hasta los 12 años. Se han metido conmigo, me han pegado, me han insultado, me han humillado. Mis padres se han empeñado en que yo tengo que terminar el colegio. Si tú tuvieras la ansiedad que tengo yo cada vez que me toca venir al colegio, entenderías que la única manera de aliviármela sea el porro. Y bueno, eso es lo que tú has creído. O sea, tú has creído que el porro es la única manera de aliviarte esa ansiedad. Pero yo te garantizo que hay otras maneras, que hay otras herramientas que se pueden aplicar. ¿Qué ocurre? Interfiere de forma grave en la vida de la persona. Le está alterando su bienestar, está alterando sus capacidades, está alterando los tiempos que dedica a la vida normal. ¿Qué características tienen las conductas adictivas? Decimos, inicialmente se mantienen por unos reforzadores positivos. En las adicciones comportamentales, cuando hablamos de adicciones comportamentales, vamos a hablar de adicción a las compras, al móvil, internet y redes sociales, vamos a hablar de adicción a la pornografía, vamos a hablar de adicción al juego. ¿Vale? Estas son las adicciones comportamentales que ahora mismo tenemos con más frecuencia. Inicialmente por reforzadores positivos, es decir, el hacer esa conducta me hace sentirme bien. El hacer deporte me hace sentirme bien. El apostar un euro a que hoy juega Madrid y Barcelona y gane Madrid me hace sentirme bien. El echar 20 céntimos a una máquina tragaperras, dices, oye, pues chico, 20 céntimos que llevo en el bolsillo, ¿no? ¿Qué cuesta? Lo he hecho. Me hace sentirme bien, inicialmente. Este es el comienzo de la adicción. El final de la adicción viene marcado, decimos, por reforzadores negativos. Es decir, si no he hecho el euro a la máquina, si no ha puesto el euro a la apuesta deportiva Madrid-Barcelona, si no salgo a hacer deporte, me siento terriblemente mal. Inicialmente lo hago para sentir bien, porque, oye, es algo que me aporta. Cuando la adicción está consolidada, no puedo dejar de hacerlo porque entonces me sentiría fatal. Decimos que se presenta exactamente igual que en las adicciones químicas, un síndrome de abstinencia. Es decir, cuando tú a un chaval joven de unos 14, 15 años le quitas el móvil, cuando tú se lo quitas, ese chaval empieza con un síndrome de abstinencia. Hay una sintomatología, tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional, de ansiedad. La persona experimenta ansiedad. Si hay una adicción consolidada, al retirar el comportamiento se experimentan los mismos síntomas que si a un alcohólico le quitáramos la botella de vino. Exactamente igual.
Decimos
que en esas adicciones, ¿vale? Ya hemos definido un poquito, en la química encontramos la adicción a los opiáceos, al alcoholismo, la adicción a la cocaína y metanfetamina, la adicción a la benzodiazepina o el tabaquismo, y en las adicciones comportamentales, juego patológico, sexopornografía, compra, comida, trabajo, si jugamos ahí el ejercicio físico, internet, teléfono y redes sociales.
¿Una pregunta?
Por supuesto.
No, hay gente que todas las mañanas toma café porque le sienta bien y es un refuerzo positivo. Y cuando no lo toma, se siente muy mal y tiene como un síndrome de abstinencia.
Completamente.
Hombre, eso es, yo creo que es superable, ¿no? Me parece bastante fácil, ¿no?
Es superable, pero existe la adicción a la cafeína.
Puede existir la adicción a la leche con colacao. Dices, joder, no me he tomado leche con colacao.
Y me noto que ya el día no
me siento bien.
Completamente, completamente. ¿Qué ocurre? Que dentro de las adicciones tenemos la enorme desgracia de que tenemos adicciones que, como son con sustancias legales, pues se valora menos, ¿no? O sea, cafeína, nicotina o alcohol, como están tan extendidos y tan normalizados, pues tenemos un problema a la hora de llamarles una adicción. También es verdad que la repercusión que tienen en la vida de la persona, la repercusión que puede tener para mí no tomarme el café por la primera hora de la mañana, pues me hace estar un poquito más dormido. Oye, pero soy capaz de vencerlo. ¿Puedo irme a trabajar si ese día no tengo café? ¿Ya me lo tomaré a lo largo de la mañana? Bueno, pues ha dejado de ser una adicción. Ha dejado de ser una adicción. Sí.
No, o sea, solo para matizar todo esto que estás contando, que me parece estupendo y muy bien contado, es, o sea, la diferencia entre una adicción y una obsesión se resume en que si es perjudicial para tu día a día normal, se convertiría en una adicción, y si no es perjudicial del todo, digamos,
sí,
sería una obsesión.
Fíjate, nosotros vamos a decir que en una obsesión, la obsesión como tal es un pensamiento que viene de forma recurrente y me lleva al tener que hacer algo, ¿no? Eso es una obsesión, un pensamiento que viene y me obliga a tener que hacer algo. Una adicción no es un pensamiento, es un impulso. Es un impulso nervioso que yo siento que no puedo controlar. El que tiene un problema de alcohol, aunque tú le pusieras la botella bajo 7 candados... se buscaría la manera de romper los 7 candados. Porque hay un impulso nervioso tan grande que ya no se puede controlar. En la obsesión podemos llegar a tener control del pensamiento. ¿Por qué la adicción es tan difícil de tratar? Si me dices, ¿qué es más difícil de tratar? ¿Un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno adictivo? Te digo, de cabeza, un trastorno adictivo. ¿Por qué? Porque uno son impulsos y el otro son pensamientos recurrentes. Podemos dar herramientas para controlar los pensamientos recurrentes y, sin embargo, en los impulsos hay una trayectoria tan encauzada y donde la persona se siente tan vulnerable que le puede superar. Pero tanto en la obsesión como en la adicción hay una repercusión negativa en la vida de la persona, ¿vale? Es más, la etiología, la esencia.
Eso, la adicción ya es mucho mayor que
eso es, completamente. Decimos ahí que en las adicciones químicas la polidependencia es muy frecuente. En adicciones químicas, todo lo que tiene que ver con sustancias, es muy frecuente café, ¿no? Cafeína y nicotina, café y cigarro. Es muy frecuente consumo de cocaína y de alcohol. Es muy frecuente consumo de marihuana y a la vez de alcohol, pero al final de la noche meter algo de metanfetamina para subir toda la activación. ¿Por qué? ¿Por qué es tan frecuente esa polidependencia? Por el efecto que tienen en el organismo. Tenemos sustancias depresoras y tenemos sustancias que son activadoras del sistema nervioso central. Si yo me bebo un vino, me relajo. Si me fumo un cigarro, me activo. Vino y cigarro, combinación perfecta. ¿Vale? Así se van estableciendo diferentes cadenas comportamentales que van, bueno, hablando de esa polidependencia. Y decimos que el objetivo clínico, siempre que trabajamos una adicción química, es la completa abstinencia, que la persona no vuelva a probar esa sustancia. Sin embargo, en las adicciones comportamentales no es frecuente que haya polidependencia. Es muy raro que haya una persona que tenga una adicción comportamental con otra adicción comportamental. Por ejemplo, juego y pornografía. Poco probable, porque no se rozan, porque tiene poco que ver. O que haya una adicción a las compras, pero a la vez también una adicción a internet. Dice, hombre, las compras las hace por internet. Ya, pero porque el medio es internet, no porque el objetivo sea meterse en internet. El objetivo es hacer la compra. La polidependencia no suele ser frecuente. Y ahí el objetivo clínico es el control. que la persona tenga control de ese impulso nervioso que le lleva a buscar el alivio. Rasgos diferenciales entre una obsesión, compulsión y una adicción. Decimos, las adicciones son impulsivas, las compulsiones, fruto de la obsesión, es un pensamiento intrusivo que viene, pero que yo puedo llegar a controlar. El impulso puede estar mal. Decimos que las adicciones son egosintónicas. ¿Qué quiere decir egosintónicas? Que van en sintonía con el ego, que van en sintonía con el yo. Yo me inicio en una adicción porque digo, jo, es algo que está normalizado, no hay ningún problema. Chicos, es que hacer deporte es normal. Es que comprarse ropa es normal. Es que echarle 20 céntimos a una máquina es normal. Sin embargo, decimos que las compulsiones son egodistónicas. No van en consonancia con el yo. La persona que ya tiene una compulsión, me tengo que lavar las manos 3 veces antes de comer, 3, 4 o 5, como un ritual, no va en consonancia con el yo. Sabe que es algo anormal, que le está perjudicando en su día a día. Y por último, esos reforzadores positivos en las adicciones, lo hago para obtener algo, un placer, un beneficio. Compulsiones como reforzadores negativos, lo hago para aliviarme el malestar que me genera el pensamiento. El caso concreto del cuadro patológico, características, las mismas que todas las adicciones comportamentales. Pérdida de control, la persona empieza con el juego patológico de una manera aparentemente controlada, hasta que le supera, le desborda y acaba influyendo en su día a día. Yo tengo ahora mismo un chaval de 12 años con una deuda de 4.800 euros de juegos online. ¿Eh? Juegos online. Dependencia emocional del juego, si no juego siento que el día no tiene sentido, si no juego la tarde no vale para nada, si no juego, ¿dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Ahora, problema que nos encontramos a nivel de socialización. Antes, el tema del juego estaba muy asociado, a ver si encontramos aquí directamente la diapositiva, esto es, esta quería yo llegar. La edad media de un jugador hace 5 años, 10 años, se establecía entre los 30 y los 40 años, ¿no? Más los 40 que los 30. A día de hoy, el inicio en el juego patológico, según el Ministerio de Sanidad, lo tenemos el primer acercamiento a los 12,5 años, al juego. ¿Por qué? Porque el juego que teníamos hace 10 años eran las máquinas tragaperras. A día de hoy no hacen falta las máquinas tragaperras, de hecho están en desuso. De hecho, en la mayoría de los bares, al menos en Navarra, se están quitando las máquinas tragaperras y sustituyéndolas por máquinas de apuestas deportivas, que son el reto. Fijaros qué cosa tan curiosa. ¿Qué hace que el juego se convierta en algo adictivo? Primero decimos, gastar más dinero de lo planeado. Si ya gastas más dinero del planeado, amigo mío, esto ya está empezando a oler mal. Segundo, apostar para recuperar lo perdido. Si tengo que apostar para poder recuperar todo aquello que ya he ido perdiendo antes, esto va mal. Y tercero, seguir jugando incluso cuando ya se ha perdido todo. Es que no me puedo librar de ello, ese impulso nervioso, ¿no? Es decir, ¿qué hace, por ejemplo, que la apuesta deportiva se haya convertido en algo adictivo para chavales menores de entre 12 y 17 años? Que es la mayor franja de edad que tenemos con apuesta deportiva. ¿Qué hace que eso se haya vuelto adictivo? Mirad, cuando surgen las apuestas deportivas, surgen en Estados Unidos, no tenían el componente adictivo. ¿Por qué? Porque tú directamente hacías una apuesta a que ganaba tu equipo, ¿no? Tú apostabas 3 euros. A que en el partido de esta noche de los Osasuna con el Granada, esta noche ganaba el Osasuna. Pues si tenías suerte y ganaba el Osasuna, a ti se te daban tus 3 euros y un complemento en función de la apuesta que había hecho, ¿no? Un premio. ¿Qué pasó? Que las casas de apuestas deportivas se dieron cuenta que la gente no invertía tanto. Porque tenía que esperar mínimo 90 minutos para obtener el resultado y, por tanto, obtener el premio. ¿Qué dijeron las apuestas deportivas? Que son muy listos. Dijeron, vamos a hacer apuestas deportivas no solo al resultado final. ¿Por qué? Porque si decimos que la adicción es un tema de impulso, de impulsividad, lo que me interesa es que la gente pueda estar apostando a todo. Ahora se puede apostar a cuánto fuera de juego va a haber. Ahora se puede apostar a quién va a meter más goles. Ahora se puede apostar a ver cuántas prórrogas puede haber. Ahora se va a apostar a ver cuántos tiros de banda, a ver cuántos penaltis, a ver quién va a meter. Se puede apostar a todo. De manera que tú, desde que empieza el partido hasta que acaba, puedes haber hecho 7, 8, 10, 12, 15 apuestas perfectamente. Problema que nos encontramos para los menores, para aquellos que tenéis con menores. Internet es muy sabio y la industria del juego es todavía más sabia que Internet. ¿Por qué? Porque tenemos páginas web que falsifican los DNIs de los padres. O sea, vuestro hijo coge un día su cartera, la suya no la coge. Coge vuestra cartera, coge vuestro DNI y basta con que en su móvil tenga una aplicación de escaneo, ¿vale? Os iba a traer un ejemplo porque hay una de la web que es como muy visual, ¿no? Hace una foto, esa foto la manda a la página web y la web directamente lo que hace es cambiar la foto, modifica la foto, la imagen, y directamente vuestro hijo tiene un DNI legal. Falsificado, pero legal como para poder hacer apuestas.
Eso sí, ¿verdad?
Claro, sí. Igual que es ilegal conceder préstamos a menores de edad. Este chico, que no llega a los 15 años y tiene una deuda de 4.000 euros, ¿qué ha hecho? Meterse en internet, directamente en las páginas de apuestas ya te salen prestamistas, te salen en anuncios de Google, ¿y qué ha hecho? Ir acumulando crédito, deuda y préstamos. Y ahora ya tiene 4.500 euros que han llegado y se han enterado en su casa por medio de una citación judicial. Jugadores patológicos, un 10% de la población. Jugadores problemáticos, es decir, que no son patológicos, no cumplen los criterios de adicción, pero están cerquita, un 5% de la población. Ludópatas, hombres, 5 frente a 3 mujeres. Y decimos, acuden a tratamiento 10 hombres frente a una mujer. ¿Por qué? Los roles de género, que todavía siguen como muy estancados, ¿no? Y la mujer, pues no cae en este tipo de cosas. No sé si habéis visto alguna vez Telecinco, que no os recomiendo que veáis Telecinco, pero si veis Telecinco alguna vez y veis por ahí, hay un anuncio entre Sálvame Deluxe, Sálvame Naranja y Sálvame Verde y Rosa, todos los Sálvames que hay en Telecinco, hay un anuncio en medio que sale una señora, por el tono de voz, se entiende que es una mujer mayor, ¿no? Tiene un poco de vibración, vibrato en la voz, y dice, yo antes acudía siempre con mi amiga a jugar al bingo, pero desde que tengo pérdidas de orina ya no puedo acudir. Menos mal que he encontrado la página yobingo.es y puedo hacer las apuestas deportivas directamente desde mi casa. Perfil, nos da igual. Hombre que mujer, niño que anciano, nos da igual.
Una pregunta. Porque por la lotería de Navidad. Nosotros metemos lotería de Navidad.
Ya la hemos cagado. Ya la hemos cagado.
No, hombre, no hay. O sea, digamos que la adicción tiene que tener una respuesta un poco rápida, ¿no? O sea, si he comprado la lotería para Navidad, pues cuando llega el sorteo me olvidaba, no, eso no representa.
Para nada. Problema es el que tiene que llevar menos, nunca menos, de 300 euros en lotería. Y el que necesita tener los billetes ya en el mes de septiembre. Porque si no, mis números de la suerte se acaban. Sí.
Y todos estos anuncios que hay así, de apuesta, de buenas citas, además vienen de un lado de Japón,
debería ser. Sí.
Sí. Entonces, esto es totalmente legal.
Esto es totalmente legal.
A cualquier hora deberían tener que cobrarles unos impuestos para los alimentos que se hagan.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que siempre, o sea, era ilegal hasta que se sacó una ley en 2011, que aprobaba el juego, incluso el juego online. Siempre y cuando los anuncios pusieran debajo un logo, que lo podéis ver en cualquier sitio, que pone juega con responsabilidad, más 18. Dice, bien, esto es como si yo te doy una botella de ron, teniendo tú 9 años, y te digo, bebe con responsabilidad, para más de 18. Y ahí te dejo tu botella de ron.
Pero que sea más de 18 no quiere decir que no vayas en la adicción.
Obviamente.
Es que con 18 años la responsabilidad que tienes...
Completamente. Completamente.
Ah. O sea, eso que ponen de juega con responsabilidad por el 18 es para cubrirse el culo legalmente.
Es solo para cubrirse el culo legalmente, sí. De hecho, aquí en Navarra, que yo estoy contentísimo, gracias a una propuesta del gobierno de Navarra, se han empezado a alejar las casas de apuestas de los colegios. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el filón de oro para una casa de apuestas? Poner su sede cerca de un colegio, preferiblemente un instituto. Porque al salir del instituto los chavales, con los 2-3 eurillos sueltos que llevan en el bolsillo, se van directamente a hacer sus apuestas deportivas o a jugar a la ruleta. Sí.
Perdona, nos quedan 2 minutos.
Quedan 2 minutos, bendito sea. ¿Cómo vamos? Vale, nos vamos a ir directamente a ver la capacidad adictiva del juego y de la pornografía, ¿vale? Así, una descripción por encima. Decimos, ¿por qué el juego es adictivo? Uno, por la difusión y la aceptación social. Todo el mundo juega, aunque sea el cupón de la ONCE, de la Cruz Roja, de la Lotería de Navidad. Todo el mundo ha echado alguna vez 20 céntimos en una máquina tragaperra. Por la asequibilidad de las apuestas, no necesitas 500 euros, con meter 50 ya te vale. Y además te venden que por 50 céntimos te puedes llevar 500. Por el lapso breve de tiempo entre la apuesta y el resultado, lo que explicábamos de las apuestas deportivas. Decimos, por la fascinación, la música, los sonidos, el poder ver ese tintineo de las monedas, ¿no? Seguro que todos tenéis en la imagen, alguien, un señor en el bar, con el chato de vino y escuchándose de fondo, gling, 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 apueste, avance, un, dos, tres. Esas máquinas. La elevada tensión que genera es un impulso nervioso. Tengo que quitarme el impulso. Cuanta más ansiedad genere la máquina o la apuesta, mucho mejor. Y por la intervención directa que hay por parte del jugador, ¿vale? Nos vamos a ir directamente a un tema que para mí es esencial y que os lo dejo aquí marcado simplemente para que lo consideréis. Para que lo consideréis cada uno en el foro interno. La adicción a la pornografía. Problema que tenemos. Está muy normalizada. Y si del juego ya nos cuesta enterarnos de la pornografía, ni nos lo leemos. El primer acercamiento que tienen los niños a la pornografía es a los 8 años. A los 8 años ya están en un patio de recreo a la salida del colegio con alguna imagen que alguno de ellos tiene en su móvil. La adicción se empieza a consolidar en estos momentos a partir de los 13 años. Adicción. Primer contacto 8, adicción a los 13. Problema que tenemos con eso. Se configura como una adicción cuando la persona lo utiliza como un paliativo emocional para el malestar que está experimentando. Experimento malestar, experimento soledad, me doy cuenta que consumiendo algo de pornografía y por medio de una masturbación yo obtengo un placer. Ahí ya la hemos liado. Con ese placer que yo obtengo, voy a buscar ese paliativo en mi día a día ante experiencias de emocionalidad negativa, de rechazo, de soledad. Decimos, va asociada a lo largo de la vida adulta a trastornos sexuales, tanto en hombres como en mujeres. Disfunción eréctil, trastornos, hablamos de la vaginosis, hablamos de impotencia en las primeras experiencias sexuales. ¿Por qué? Porque el consumo de pornografía se hace en la oscuridad, en la soledad y de una manera rápida para que nadie me descubra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llega una relación sexual en la vida adulta, las dificultades para mantenerla son considerables. Por último, se intenta llevar la realidad de la pantalla a la vida real y a la vida sexual en pareja, donde el hombre aguanta una hora y media, donde la mujer está dispuesta absolutamente a todo, donde no importa que sean relaciones abiertas con 18 varones. Esa vida de la imagen que aparece ahí proyectada en una página de internet no tiene nada que ver con la realidad. ¿Que aumenta el número de violaciones grupales y de lo que hemos llamado las manadas? Sí. Se lo debemos a la industria pornográfica. La segunda mayor a nivel económico internacionalmente. Primero, la armamentística. Segundo, la industria pornográfica. Mueve una cantidad de dinero inmensa para conseguir que cada vez más gente con vacío emocional, necesitando paliativos emocionales, lo cubra mediante esto. Por mi parte, pues daros las gracias, solo os dejo esto. No nos afecta lo que nos pasa, sino lo que nos decimos a nosotros mismos acerca de lo que nos pasa. Es decir, el sentido que le damos a aquello que estamos viviendo. El sentido que le damos a aquello que nos pasa. Mi correo electrónico, si lo queréis, o sea, yo lo voy a dejar por aquí puesto, así como muy rápido. Y el que quiera escribir, tener dudas, cualquier cosa que se les pueda ocurrir, pues directamente, ¿vale? Me escribe por ahí y yo le responderé encantado. Muchísimas gracias por veniros y gracias por invitarme. Gracias.